El aprovechamiento de los recursos naturales. Sección 2. La energía y los recursos. Probablemente usas más energía de lo que piensas. Hace falta energía para iluminar las calles y las casas, calentar el agua y los edificios, cocinar, hacer funcionar los vehículos y los aparatos electrodomésticos y fabricar los productos que usas todos los días. De hecho, hace falta energía para realizar cualquier tipo de trabajo, incluso para leer este libro. ¿De dónde viene toda esa energía? La búsqueda de recursos. Dependemos de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades básicas de alimento y protección. También dependemos de los recursos naturales para obtener la energía y las materias primas que usamos en casa y en el trabajo y que se necesitan para producir alimentos. En la figura 1 se muestran los patrones actuales de consumo de energía en Estados Unidos. Las plantas transforman la energía solar en energía química. Casi toda la energía que hay en la Tierra viene del Sol. El Sol libera energía en forma de radiación de distintas longitudes de onda. Las plantas usan parte de la energía solar para transformar las moléculas simples de dióxido de carbono y agua en oxígeno y moléculas de azúcares simples. Este proceso se llama fotosíntesis y permite a las plantas transformar la energía solar en energía química almacenada. Algunos animales comen plantas para obtener energía. A través de una serie de reacciones químicas, los animales vuelven a transformar los azúcares de las plantas que comen en dióxido de carbono, agua y energía. Este proceso se conoce como respiración celular. Este proceso de transferencia de energía se repite continuamente en la naturaleza. Los combustibles fósiles se forman a gran profundidad. Incluso después de su muerte, las plantas y los animales contienen energía. La mayor parte de la energía que hace funcionar a los automóviles, los aviones y las centrales eléctricas proviene de sustancias que se conocen como combustibles fósiles. Un combustible fósil es un recurso energético formado a partir de los restos de animales y plantas que vivieron hace mucho tiempo. Algunos ejemplos de combustibles fósiles son el petróleo, el gas natural y el carbón. Si hoy viajaste en automóvil o en autobús, si usaste un utensilio de plástico o incluso si te sentaste en una habitación con luces eléctricas, es probable que hayas usado parte de la energía de la luz solar que calentó la Tierra hace millones de años. La mayor parte del material orgánico necesita oxígeno para descomponerse y liberar la energía que tiene almacenada. Sin embargo, las plantas y los animales microscópicos que viven en el océano mueren y quedan enterrados bajo capas de sedimento, donde hay poco oxígeno. Sin oxígeno, los compuestos orgánicos de los restos de los organismos vivos no pueden transformarse nuevamente en dióxido de carbono y agua. En cambio, el calor de la Tierra y la presión de las rocas sedimentarias de arriba producen diversas reacciones químicas. Estas reacciones transforman los compuestos orgánicos en sustancias que contienen, principalmente, carbono e hidrógeno. Este proceso, que se muestra en la figura 2, es muy lento. Puede tardar millones de años. Los combustibles fósiles pueden ser sólidos, líquidos o gases. Aunque las sustancias como el gas natural, el petróleo y el carbón parecen muy diferentes, todas están compuestas por moléculas de carbono e hidrógeno. El petróleo es una mezcla de muchas sustancias. Al salir del suelo, es un líquido negro parecido al alquitrán. Sin embargo, para que sirva como combustible, Primero hay que purificarlo y separar sus componentes. En las refinerías se procesa el petróleo y se extraen la gasolina, el queroseno, el combustible diésel y otros productos. Los productos de petróleo hacen funcionar a los vehículos como se muestra en la figura 3. El gas natural contiene principalmente metano, un gas inflamable sin color ni olor. Se suele usar para calentar las viviendas y para cocinar. En Estados Unidos, el gas natural representa el 25% de los combustibles fósiles utilizados. El carbón es un combustible fósil sólido, compuesto principalmente por carbono. Se formó en ciénagas antiguas cuando restos de grandes plantas parecidas a helechos quedaron depositados bajo capas de sedimentos. Algunos combustibles fósiles son una mezcla de líquidos y gases. El petróleo líquido y el gas natural a veces se encuentran en rocas porosas. Para extraer los combustibles fósiles, se debe perforar hasta llegar a esas rocas. Las reservas de combustibles fósiles son limitadas. Al quemarse, los combustibles fósiles forman dióxido de carbono y agua y liberan energía. Esta energía es en realidad la energía solar que estaba atrapada en las plantas hace decenas o cientos de millones de años. Como los combustibles fósiles tardan tanto en formarse, se considera que son recursos no renovables. La humanidad los está usando mucho más rápido de lo que los procesos naturales tardarán en reemplazarlos. Como se muestra en la figura 4, la mayor parte de la energía que se consume en el mundo proviene de la quema de combustibles fósiles. Solo el 14% de esa energía proviene de fuentes que no son combustibles fósiles. Si el gas y el petróleo se siguen usando a las tasas actuales, es posible que las reservas se agoten en los próximos años. Las reservas de carbón son mucho más grandes, pero también se agotarán algún día. Fuentes alternativas de energía. Los combustibles fósiles no son la única fuente de energía. Podemos aprovechar la energía del sol, el viento, el agua y la tierra. Podemos incluso obtener energía de los átomos. Cuanto más se usen estas fuentes alternativas de energía, menos dependeremos de los combustibles fósiles. Otra ventaja de usar fuentes alternativas de energía es que muchas son recursos renovables. Los recursos renovables son aquellos que se pueden reemplazar mediante procesos naturales en un periodo de tiempo relativamente corto. Los átomos producen energía nuclear. Las reacciones atómicas se pueden controlar para que produzcan energía nuclear. Las reacciones en cadena por fisión nuclear producen mucha energía, que se puede transferir como calor al agua de un reactor nuclear. El vapor o el agua caliente hace girar una turbina y genera electricidad. A diferencia de la quema de combustibles fósiles, la fisión nuclear no libera contaminantes al aire, pero sí produce desechos altamente radiactivos y el escurrimiento de agua caliente. La producción de energía nuclear es limitada en Estados Unidos. Actualmente, provee alrededor del 20% del total de energía que se consume. Los científicos que investigan la fusión nuclear creen que algún día será un recurso útil y renovable, pero, por el momento, la energía que se necesita para producir una reacción de fusión nuclear es mayor que la que esa reacción genera. Las centrales de energía solar y las celdas solares generan electricidad a partir de la luz del sol. Cada día, la Tierra recibe más energía del Sol de la que se usa en Estados Unidos en un año entero. Pero no es fácil aprovechar la energía solar para generar electricidad. En algunas partes de la Tierra no hay tanta luz solar como en otras. Incluso cuando hay luz solar suficiente, se necesitan herramientas para transformar esta energía de modo que sea útil. En la década de 1990, se abrió la primera central de energía solar capaz de almacenar energía en forma de calor en el desierto de Mojave, California. Los paneles solares de la central eléctrica almacenan la energía del sol y la usan para generar electricidad. Otra herramienta que permite aprovechar la energía solar es la celda solar, que se muestra en la figura 5. Aunque las celdas solares no se han usado a gran escala, su eficiencia ha aumentado mucho en las dos últimas décadas. Los molinos aprovechan la energía eólica. La energía solar permite que exista otro recurso energético renovable, la energía del viento o energía eólica. La energía eólica, en realidad, viene del sol. Los diferentes lugares de la Tierra reciben diferentes cantidades de luz solar, lo cual produce diferencias de temperatura. Esto, a su vez, produce el movimiento del aire, es decir, el viento. La humanidad ha usado el viento como fuente de energía renovable durante miles de años. Desde la antigüedad, el viento se ha usado para impulsar las velas de los barcos. Al igual que otras fuentes de energía, la energía eólica tiene ventajas y desventajas. Una desventaja es que el viento no es del todo confiable. Incluso en áreas excepcionalmente ventosas, el viento no sopla de manera constante. Por lo tanto, se producen variaciones en la cantidad de energía que se genera. Los molinos de viento se han usado durante más de 1000 años. Hoy en día, su uso es cada vez más frecuente en algunas regiones debido a su bajo costo y a que no dependen de los combustibles fósiles. Las grandes granjas eólicas, como la que se muestra en la figura 6, generan energía eléctrica. La energía geotérmica aprovecha el calor de la Tierra. Debajo de la corteza terrestre existen depósitos de vapor o agua caliente que producen energía geotérmica. Por lo general, estos depósitos están cerca de lechos de magma fundido, que calientan el vapor o el agua. Cuando se perfora un pozo que llega al depósito, el vapor o el agua caliente sube a la superficie, donde se usa para impulsar turbinas que generan electricidad. La energía geotérmica es una fuente importante de electricidad en áreas con actividad volcánica como Nueva Zelanda, Islandia y partes de California. Las centrales geotérmicas, como la que se muestra en la figura 7, son comunes en esos lugares. Este tipo de energía se aprovecha mejor cuando los lechos de roca fundida están cerca de la superficie. Sin embargo, esto no ocurre en muchos lugares. Por eso, el uso de este recurso es limitado. El agua en movimiento produce energía hidroeléctrica. El agua que cae libera mucha energía. Al igual que la energía eólica, esa energía depende de la luz solar. El calor del sol hace que el agua de los océanos se evapore. Este vapor de agua sube a la atmósfera, cae a la tierra como lluvia o nieve y luego fluye por arroyos o ríos hasta llegar al océano, donde vuelve a empezar el ciclo. La energía que produce el agua se aprovecha construyendo represas para almacenar el agua de los ríos en grandes embalses. En la figura 8 se muestra cómo el agua almacenada pasa por turbinas y las hace girar. Las turbinas están conectadas a generadores que producen energía hidroeléctrica. Como los ríos fluyen continuamente debido al ciclo del agua, la energía hidroeléctrica es un recurso renovable. Pero el uso de la energía hidroeléctrica produce inconvenientes. Las represas pueden alterar los patrones de erosión e inundación de los ríos. Además, como ya se han construido represas en la mayoría de los grandes ríos del mundo, el potencial para aumentar la energía de esta fuente es limitado. Sin embargo, los adelantos tecnológicos pueden contribuir a hacer más eficiente la producción de energía en las represas ya existentes. La eficiencia de la transformación de energía. La transformación de energía no es 100% eficiente. En general, una parte de la energía transformada se pierde en forma de calor. En algunos casos, ese calor se puede usar como una fuente de energía adicional. Sea cual sea el recurso energético que usemos, cada vez que la energía pasa de una forma a otra, se pierde una parte de ella. Se pierde energía cuando la entrada es mayor que la salida. En una central eléctrica que funciona con carbón, se libera energía química en forma de calor cuando el carbón se combina con el oxígeno en una reacción de combustión. Esta energía calorífica se transfiere al agua, que se transforma en vapor. En la transformación, se pierde una parte de la energía. El vapor se calienta para que la presión sea mayor. La presión alta hace girar las enormes turbinas de vapor. Se pierde más energía cuando la energía potencial del vapor se transforma en energía cinética en las turbinas. Las turbinas están conectadas a las bobinas de grandes generadores que al girar generan un alto voltaje en las bobinas fijas que los rodean. Estas bobinas transmiten la corriente y actúan como grandes electroimanes. Ahora, la energía está en forma de energía potencial eléctrica. La corriente se transporta a los consumidores locales a través de cables. En la figura 9, se muestra cómo se produce electricidad en una central eléctrica. Una central eléctrica grande tiene una capacidad aproximada de 1,000 megavatios. Esto significa que produce 1,000 millones de joules de energía eléctrica por segundo. Sin embargo, como se necesitan 3,000 millones de joules para generarla, se pierden 2/3 de la energía de entrada. La mayoría de las centrales eléctricas que usan combustibles fósiles tienen una eficiencia de apenas entre el 30% y el 40%. Los modelos más recientes reciclan parte del calor de desecho para aumentar su eficiencia. La energía desperdiciada se puede recuperar y usar. Sea cual sea el tipo de energía que se produce, siempre se desperdicia algo de energía. Las centrales nucleares son tan eficientes o ineficientes como las que usan combustibles fósiles. Los dos tipos de centrales desperdician energía. Incluso la energía eólica es en parte ineficiente. El calor desperdiciado es el principal subproducto de una transformación de energía. Por suerte, existen formas de aprovechar una parte de ese calor. Por ejemplo, aunque el agua desechada de las centrales eléctricas no está suficientemente caliente para producir electricidad, sirve para calentar las viviendas. En Alemania, la mayoría de las ciudades tienen su propia central eléctrica pequeña. En lugar de arrojar el agua desechada a un río, las centrales eléctricas transportan el agua caliente a los hogares por medio de caños para calentar los ambientes. Al reciclar el calor desperdiciado, se conserva la energía y se reduce el costo de la electricidad. Las unidades de recuperación del calor, como la que se muestra en la figura 10, capturan el excedente de calor para controlar las temperaturas del agua y del aire. La transformación de energía a veces produce desechos físicos. En casi toda producción de energía se genera material de desecho. Las centrales nucleares producen desechos radiactivos tóxicos que se deben separar del ambiente. Las centrales eléctricas que funcionan con carbón producen humo y partículas que quedan suspendidas en el aire. Gracias a las nuevas tecnologías, la producción de energía es más limpia que en el pasado. En las chimeneas, por ejemplo, hay depuradores especiales que filtran muchas partículas de los gases de escape de las centrales eléctricas.
Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Antes de seguir, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.